Buenas tardes. Y pues ya estaba escuchando a mi hijo Kate enseñar. Y cada vez que vengo, digo, por eso no tengo que regresar al campamento. Él va tomando mi lugar como maestro con pensamientos muy profundos. Y me da mucho gusto, es de mucho orgullo ver cómo Dios ha obrado en nuestro hijo Cabe. Y yo creo, tal vez la mayoría han oído qué significa su nombre, hombre de integridad. Literalmente viene de la palabra uno que tiene peso en el pueblo, es decir, tiene buena influencia. Y esto sí me da mucho gusto ver cómo Dios, Jesucristo, lo ha agarrado y lo está usando y está hablándoles a otros de vida eterna. Y vemos como el mensaje sí es un milagro. Como uno me preguntó hoy, creo fue hoy, ¿alguien en tu familia era creyente? Cero. Yo era el primero de creer en generaciones. Igual mi esposa, pero ahora vemos a nuestros hijos siguiendo el camino. Me da mucho gusto. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra que sí trabaja, obra y en maneras que no imaginamos hace muchos años. Gracias. Y te pedimos que obres en nosotros hasta el fin, que estemos fieles, pensando en lo mejor de otros hasta el último día. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a buscar aquí en Mateo, por favor, Mateo 11, el capítulo 11, y vamos a buscar en el versículo 25, por favor. Mateo 11 y el versículo 25, otra vez voy a un pasaje bien conocido. Un pasaje que aparentemente es solamente para el principio de la vida cristiana, la vida de andar con Cristo, pero no tiene algo que ver hasta el último día de vida aquí en esta tierra. Mateo 11, 25. En el mero principio andamos con mucho caos en nuestra vida, conciencia atribulada, sin dirección, y de repente llegamos a creer en Cristo y todo comenzó a ponerse en su lugar. Comenzamos a confiar en Él, pero dentro de poco parece que unos comienzan a decir, me hace falta algo, ando de mal humor, como no siento tal vez lo que debo sentir. Y me acuerdo, aún antes de sentir esto, unos me buscaron después de un año de ser creyente. Bart, yo creo, Dios te quiere ayudar, usarte mucho, pero mira, te falta algo, ¿por qué no recibes al Espíritu? Hablar en lenguas, humillarte para que Él ya esté corriendo por tus venas, tus arterias, y realmente puedas vivir a toda para Cristo. Y otros me hablaron más adelante de que a lo mejor, Bart, tienes antepasados que jugaron con las cosas de brujería. Tal vez necesitas que alguien ponga mano sobre ti para que quites esta influencia, aunque no te das cuenta ahorita, a lo mejor hay algo del pasado. Y otros diciendo, no, es que tienes que orar con ayuno. Esta es la clave. Este sí te va a levantar. No estaba pidiendo esto, yo no sentía alguna necesidad, pero ya me sabe, la clave es esto. Y otros, no, si comienzas a diezmar con fidelidad, vas a ver, Dios va a prosperarte en todo lo que haces. Y otros, no, por favor, va, que levantes las manos y que cantes directamente a Dios. Nada de esto de cantos unos a otros. No, directamente a Dios. Déjalo las emociones ya llevarte a la presencia de Dios. y otros más serios. Lo que te hace falta es un discipulado con este librito aquí. Es la clave. Vas a ver. 10 pasos a la vida espiritual, mejor que todos. Pues mira, ya como les había dicho, he andado con Jesucristo 48 años y puedo decirles con bastante confianza, no hay una clave. No hay algo secreto que todavía no han llegado a oír. Pero como creyentes a veces vamos buscando y cada año sale algo, algo diferente, algo para llenar nuestra vida. Mira, no tengo gran sabiduría, pero algo que recibimos del apóstol Pablo, él dijo, como recibieron, pues comienza con, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Como niños, agarrando la mano de Él y diciéndole, por favor, rescátame, yo no sé por dónde voy, pero yo sé que ando mal. Por favor, agárrame. Y sentimos algo sobrenatural, algo muy diferente en nuestra vida. Pues dice, de la manera como recibieron a Cristo Jesús, así como el Señor, así anda en Él. Vamos a ver aquí en Mateo 11:25. Mateo 11:25. En aquel tiempo, pues ¿cuál tiempo? En la mañana del mismo día, tal vez el día anterior, unos días antes, no sabemos, pero algo había sucedido, unas conversaciones. Mira el 17 del mismo capítulo. Y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Dicen, mira, Dios les habló en dos maneras muy diferentes, estilos muy diferentes, por Juan, excéntrico, en el desierto, y dijeron, agua fiestas, un demonio. Jesucristo vino andando en pueblos, las ciudades, hablando con todo el mundo, cenando, comiendo, y dijeron, pachanguero, medio mundano. No importaba el estilo que Dios usaba para hablarles, tenían un pretexto para decir no. Esta no es la manera en que Dios debe hablarnos. Sabemos, no mucho tal vez, pero sabemos cómo Dios debe buscarnos. Pues agrega una cosa más el 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y en unos pueblos habían recibido aún más milagros, poderes de Dios. Ah, vieron todo esto. Suavizó el corazón de ellos. No. Tres maneras diferentes, la misma respuesta. Orgullo. Sabemos cómo Dios debe buscarnos, cómo debe hablarnos, y no lo ha hecho por medio de Juan, ni Jesús, ni por milagros que hemos visto. Y Jesucristo quiere explicar por qué unas personas están encerradas en sus opiniones, su orgullo. Pues ya eso es lo que va a explicar. El 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Pues te alabo, Padre. Estoy encantado como tú llevas a cabo las cosas, como tú operas. Me cae muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos del mismo sentir. Hablamos el mismo idioma. Me encanta cómo obras. Porque mira, tú eres el dueño de todo el universo, el más rico. Tú eres el gobernante de más poder, pero tú no buscas a los políticos, no buscas a los actores de Hollywood, no buscas a los muy inteligentes para llevar a cabo tu plan y para decirles, mira, así es. ¿Y quiénes hacen esto? ¿Han oído de cientología? Ah, sí, sí, ellos buscan a los actores famosos. Ellos buscaron a Tom Cruise y sí, él llegó y promueve cientología por todos lados. Ha agarrado muchos otros actores de Hollywood, incluyendo a John Travolta, que lleva años. Hay muchos más que ni sabemos quiénes son. Pero así piensa el mundo. Pero Jesucristo dice, ay, te alabo, Padre, tú no haces esto. Hasta has ocultado estas cosas de los sabios e inteligentes. Pero no quiere Dios sabios, inteligentes, ¿no es el chiste? Tener gente sabia. Sí, pero hay un proverbio que dice, no seas sabio a tus propios ojos. Y en el mismo pasaje dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es la misma palabra, en tu propia inteligencia. Son personas que nunca preguntan. He tenido una conversación con gente que vas preguntando y pregunta y pregunta y ni una pregunta para ti. Sábelo todos, no piensen que pueden recibir nada. Ya todo cerrado. Pero ¿por qué dice que ocultó? Esto sí nos molesta. ¿Por qué ocultó? ¿No es para extender el mensaje a todos? ¿Por qué va a excluir a un grupo? Pues no nos gusta el lenguaje de este tipo, pero podemos verlo tal vez en dos maneras. Del lado del hombre es como el orgullo tiene incorporado en sí la incapacidad de oír ciertas cosas. Dentro del orgullo es el juicio de no poder realmente oír ciertas cosas. Como nuestros hijos en cierta edad ya se ponen orgullosos y saben todo y no oyen nada. No importa lo que digas. Ya no oyen. Es imposible para ellos. O como las torres de Nueva York se cayeron ya en el año 2001. Y los árabes dijeron, no fueron árabes, no eran musulmanes que lo hicieron. Imposible, nuestros hermanos que siguen Allah no podrían haberlo hecho. Mira, si checan bien, ningún judío entró en las torres ese día. Y a pesar de dar toda la evidencia al contrario, no querían aceptar ninguna evidencia. Dijeron, era un complot de los judíos para que los Estados Unidos entraran en guerra contra los musulmanes. Y uno presenta más evidencia y más evidencia. No. Imposible. No acepten nada. Entonces, dentro del orgullo hay la imposibilidad de ver la verdad. Del lado de Dios, porque dice que Dios ocultó estas cosas, del lado de Dios, sí, sí lo hizo. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, uno que va a hablar conmigo tiene que repudiar su orgullo y su propia sabiduría. Si un hombre llega a Dios, vamos a hablar hombre a hombre. Vamos a tutear un poquito aquí. Explícame esto y esto y otro. Y Dios dice, ni una palabra te voy a dar. No me puedes acercar en esta manera. Tienes que repudiar por eso. Uno no puede oír lo que Dios dice, no puede revelarle a ellos nada, pero has revelado a los niños. Pues, ¿quiénes son los niños? Pensamos los inocentes, los puros, los que no tienen contaminación. No. Esos son los que son dependientes, agarrados de la mano del Padre. A veces no solamente del hermano, agarran sus pantalones y su pierna, especialmente cuando un perro llega. Me ve a mí, Kate. La verdad, cada día le digo, su niño, Mike, cada rato, pues me recuerda del campamento en Costa Rica. Kate tenía la misma edad y muy temeroso. agarrado de la mano y a veces me agarraba por el pantalón y la pierna y no me sueltes y protégeme, enséñame, edúcame, lleno de preguntas, papi, ¿por qué esto? Papi, esto, ¿y por qué esto y otro? Siempre miles de preguntas, dependiendo de su papá. Pero esta es una actitud que tenemos que tener siempre, según la Biblia, como niños. ¿Cómo es? ¿Recuerdan el primer día que creímos nosotros? Era como regresar a cero. No sé ni papas cómo llevar mi vida. Este fue el motivo de recibir a Jesucristo. La verdad, todo lo que pensé que era lo mejor para mí ha sido un desastre. Cero. Comienzo desde cero. Pues Pablo habla algo de esto, pero usa otra palabra. No usa la palabra niño, usa otra palabra. ¿Cuál será? Necio. Dios ha escogido a los necios para avergonzar a los sabios. Y uno dice, no, pero esto es para los que van comenzando a ser creyentes. No, pero si vamos un poco más adelante en Corintios, dice, si alguno de ustedes se creen sabios según este mundo, hágase necios a fin de llegar a ser sabios. Sí, es para toda la vida. Pero no, nos preguntamos, ¿pero cómo podemos hacernos necios? ¿Qué es esto? Pues es bien sencillo. Pamela llegó a creer en Cristo cuando tenía 20 años. Estaba en la Universidad de Oregon, ahí nos conocimos. Un mes después de que ella llegó a creer. Y yo ya llevaba un año. Y ella fue a su casa y le explicó a su mamá, pues ya algo me sucedió. Yo llegué a creer en Jesucristo y me ha dado perdón. Yo soy pecador. Hija, no digas esto, no eres pecadora. ¿Cómo puedes hablar así? No. ¡Qué necedad! Están lavándote el coco. Y mis papás también eran maestros de la escuela. Me habían enseñado todo de lo contrario de la Biblia. Y cuando yo llegué de la universidad del primer año, regresé a la isla de Guam y comencé a hablarles de lo que me había pasado. Después de explicarles, por supuesto, por qué estaba en casa, porque me corrieron de la universidad. ¡Qué pena! Pero eso es lo que Dios usó para sacudirme. Y llegar a mí, llegué a la casa y yo creo, no pedí perdón, pero sí, humillado. Y dije, pero llegué a creer en Cristo por medio de esta experiencia. ¿No te hemos enseñado mejor que esto? Ay, por favor, hijo, no seas necio. Estas cosas, ay, por fin mi papá, ay, va a pasar. No, que okay, ya no vamos a pelear, pero va a pasar. Y además, papá, yo creo que este es el único camino. ¡Ay, te voy! Te hemos enseñado tolerancia. Y además, pues no le dije, pero ya dentro de poco llegué a decir, ni creo en la evolución. Yo creo que Dios creó el mundo en 6 días. Y punto. Necio. Pero aún más adelante implica algo en la vida de nosotros. Una pareja, buena educación, llegan los dos a trabajar, van ganando dinero, tienen su casa, tienen sus coches, sus hijos en las escuelas mejores, y allí van y llegan a creer en Cristo, casi pierden su matrimonio, pero llegan a creer y dentro de poco el marido dice, mi amor, yo creo, estamos perdiendo algo aquí bien importante con nuestros hijos. Tú allá como profesor en la universidad, yo aquí haciendo esto todo el día, ahí estamos. Yo creo estamos enseñando a nuestros hijos demasiado de que la educación y las cosas son más importantes que el corazón. Y si recuerdas, mi amor, casi perdimos todito antes de recibir a Cristo. No vamos a preocuparnos por la herencia para nuestros hijos, la herencia de casas. Vamos a preocuparnos por la herencia de Cristo. Tal vez puedes dejar de trabajar tantas horas. para comenzar. Vamos a cortar el cable. Tantos canales no necesitamos. Vamos a quitar dos de los cinco teléfonos que tenemos. Vamos a comenzar a ya dejar de ir al restaurante tres veces por semana. Hay manera. Y los familiares dicen, ¡ay! ¿Qué están haciendo? Todo, tienen todo en rumbo para tener éxito. Tus hijos ya van en rumbo para tener becas y lo mejor en el mundo. Y ustedes ya casi para comprar casas para cada hijo. ¿Qué están haciendo? Necios. Pues por eso Pablo dice, si uno, alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio para que a fin de llegar a ser sabio. Y por eso Jesucristo aquí en Mateo dice el 11:26, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Me encanta como tú obras. Tumbas los valores de todos nosotros. Y puedo agregar algo más. Perdón por tomar tanto tiempo en esto. Pero estaba enseñando en un seminario aquí en México hace muchos años. Llegué ahí en el año 1980 y después de poco el administrador me animó a ir a regresar a los Estados Unidos y estudiar el doctorado en teología. Pues, ¿por qué no voy a querer estudiar más? Ya había estudiado 4 años de universidad, 5 años de Biblia. ¿Por qué no 4 años más? Dijo, para el prestigio de la institución. Y fui y comencé a estudiar allá. Y les digo, la serpiente me mordió. Y sí me da mucha emoción que casi perdí la capacidad de agarrar la mano del Padre y de decirle, guíame, protégeme, enséñame, no me dejes engañarme. Por favor, yo quiero sentir tu presencia. Puedo tener mucha información, pero la información ya todos tenemos, pero escogemos caminos muy diferentes. Guíame, manténme en el camino correcto. Pues ahora, 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En pocas palabras, dice, si alguien disminuye el valor de mi Hijo, no va a entender nada. Cero de lo que yo pienso y lo que son mis valores, cero. Tiene que poner a mi Hijo como el único que puede explicar cómo yo pienso. ¿Y qué son mis valores? Mi Hijo va a explicar todo. Es como, ya he vivido con Pamela casi 45 años. Vamos a cumplir en septiembre 45 años de estar casados. Y si uno quiere saber lo que pienso, puede preguntarle a Pamela. Hablamos de todo, todos los días. Ella puede explicar. Y lo que me da gusto es que mi Hijo también, como lo veo creciendo, cuando hablamos, estamos en el mismo camino, hay que agradarle, pregúntale a él también, está captando como yo pienso. Pues eso es lo que el Padre dice, mi Hijo ha estado conmigo por la eternidad, sabe bien cómo pienso. Y entonces él explica, 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Todo es venir a mí, tomad mi yugo, aprended de mí. No estoy en contra de escuelas ni otros maestros, aquí estoy enseñando, pero hay algo sobrenatural que solamente Dios puede enseñar. Y nunca debemos olvidar esto. Él nos enseña algo de carácter, una institución, mucha explicación que yo doy. Yo no puedo convencerles a tomar ciertos pasos. Esta es obra de Dios. Tomar la palabra, la información y guiar a uno. Aquí dice que uno toma el yugo Dice que el yugo es fácil. Yo no sé si. ¿Quién soy yo para decir que tal vez hay mejor palabra? Unas versiones usan la palabra suave, como no irrita. Pero en todas las otras partes del Nuevo Testamento esta palabra se traduce con la palabra buen o bondadoso. Hay un pasaje muy bien conocido que dice: aman a sus enemigos, prestan sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, cristianos verdaderos, porque Él es bondadoso, bueno. Esa es la palabra. Es fácil, es bueno, es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Entonces aquí tal vez podemos decir, mi yugo es bueno, es bondadoso, afecta el carácter de uno, si pone uno su yugo. Entonces cuando habla de yugo, ¿qué es esto? Pues comenzar de cero. Y él dice, a la derecha, vamos a la derecha, a la izquierda, vamos a la izquierda, más rápido, calmo, vamos descansando. Cuando uno acepta el yugo de Jesucristo, es como comenzar a decir, enséñame. Pero mira, cuando tomamos el yugo de Jesucristo, no es para sentarnos, ya tengo el yugo. Es para caminar, es para andar. Entonces, no podemos aprender nada si no estamos moviendo. Y Él con las riendas a la izquierda o a la derecha, a la izquierda, más rápido, más despacito, si no vamos caminando, escuchando cada vez su voz por medio de la palabra, no vamos a aprender de Él. Es requisito tomar su yugo para aprender. Y por eso cuando hay predicadores elocuentes, dominan el idioma, nos entretienen y saben mucho de la palabra de Dios, pero decimos, si no es manso y humilde, no ha aprendido de Jesucristo. Pero estas cosas no podemos aprender sin la mano de Cristo sobre nosotros. Si está sobre nosotros, dice, este sí ha aprendido de Cristo, es manso y también es humilde. Ahora, ¿qué nos detiene? Pues a veces buscando la clave. Dime ahorita, ¿qué tengo que hacer? Y lo hago y ya. Voy a andar bien. La pastilla mágica. Y sobran libros dándonos la clave. Es un error. Tenemos que agarrar la mano de Dios como niños y decir, prueba, ya, enséñame. Tienes que revelarme esto. Yo no sé, hay mucha información. O unos que buscan manuales que dicen, tienes que tomar. Y garantizo que este te va a dar un matrimonio feliz. No. Son cosas que Dios tiene que enseñarnos. Mucha información. Es como todos sabemos del pasaje, el que busca salvar a su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. Todos tenemos esto. Pero ¿quién es? ¿Cómo respondemos a esto? Pues pienso en uno que es capitán de meseros en el mejor restaurante, ganando bien propinas. Llegó al punto de decir, no puedo seguir siendo esclavo de este horario. Trabajo hasta el último borracho sale a las 4 de la madrugada a veces. Y llego para la reunión a las 9 y siempre llegaba. Pero dijo, no más. Y llegó a decir, tengo que buscar un trabajo. Y llegó a tener un trabajo, pero ganaba la cuarta parte de lo que ganaba allá. Necio, dijeron todos, necio. Pero las cosas que ha aprendido él desde tomar este momento de las riendas de Dios, acá a la derecha, a la izquierda, mucha sabiduría. No hubiera llegado a tener esta sabiduría si no hubiera tomado este. Pero ¿de dónde vino? Todos tenemos esta información. Y solamente para agregar algo más aquí para terminar, estaba pensando en Pablo, para regresar a la Biblia. Mira, alguien que escribió sobre el orgullo, ¿le faltaba algo sobre el orgullo, el problema del engaño del orgullo? No, él era experto. Hablaba mucho en la Biblia, 13 cartas, él tenía mucha influencia. Humilde, entre los primeros. Entonces, ¿por qué recibió un mensajero de Satanás una espina en la carne? ¿Por qué no pudo con su información sobre el orgullo evitar caer en esto? ¿Por qué Dios mandó esto? Es porque la información no es la clave. Tenemos la información, pero Dios tiene que tocar las circunstancias, movernos, enseñarnos a veces por cosas bien duras. Y esto solamente viene de la mano de Dios. A la derecha, a la izquierda, más rápido. Pero es algo sobrenatural que a veces queremos dejar a un lado. Ahora, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, anden en Él. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Como un niño. No sé nada, enséñame, protégeme, guíame. Ya no quiero ya vivir la vida que tenía. Yo quiero que me estés guiando a la derecha, a la izquierda. Algo como milagro. Guíame. Padre, ayúdanos a mantener este sentir de niño para toda la vida. En nombre de Jesucristo, amén.